El segundo turno de hoy en Centroamérica deja de tratar la captura del Estado como un fenómeno abstracto. Ya no son aparatos enteros que se quedan estancados, ni grandes mecanismos sin nombre. Son tres palancas concretas que cambian de dueño esta semana, y los nuevos titulares no son los que el calendario formal anunciaba. Empecemos por la palanca más concreta de todas, la migratoria. El cónsul estadounidense en Managua confirmó que la visa B1-B2 de 10 años para nicaragüenses se acaba. La reemplazan permisos de un solo viaje, con estadía máxima de 90 días, y una fianza que oscila entre $5,000 y $15,000. La medida no se anuncia como sanción, no se viste de castigo. Se desliza en lenguaje administrativo y aplica a 50 países. Pero el efecto sobre Nicaragua es asimétrico, y por eso conviene nombrarlo. La diáspora nicaragüense en Estados Unidos es más del 10% de la población del país. Las remesas que envía son, sin metáforas, el ingreso macroeconómico que el régimen Ortega Murillo no controla, pero del que depende. Transformar cada viaje en un acto de $5,000 a $15,000 en garantía no es un trámite consular. Es la reestructuración material del lazo transnacional que sostiene buena parte del PBI nicaragüense. La doble nacionalidad opera como vía de escape para los que pueden pagarse otro pasaporte. Los que no, quedan atrapados en una visa que es, por diseño, no rentable usar. La diáspora deja de ser válvula de escape. Empieza a ser, otra vez, foco de presión interna. Sobre ese mismo eje, un dato que añade sofisticación al diagnóstico. El ex encargado de negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O'Reilly, describe lo que ya no es paranoia política, sino paranoia familiar dentro del régimen. Funcionarios que ante cualquier instrucción responden: déjame consultar con el Carmen, la residencia oficial. Murillo autorizando individualmente cada acción de su hijo Laureano, incluso cuando el cargo formal lo acreditaría para firmar solo, como en el acuerdo presidencial sobre seguridad biológica con Rusia. La fianza estadounidense, entonces, aprieta sobre una estructura que por dentro ya está sin músculo de relevo. No hay sucesor, no hay delegación, no hay arquitectura para sostener al aparato más allá de la presencia física de la pareja gobernante. Pasemos a Costa Rica. Mañana viernes, Laura Fernández recibe la presidencia en el Estadio Nacional, con 27,000 asistentes y delegaciones de 89 países. No se prepara como cierre de ciclo, se prepara como reconfiguración de la palanca presupuestaria. Una columna de Divergentes, que compara reelecciones centroamericanas, sostiene una afirmación operativa. Rodrigo Chávez, dice la columna, entregará la casa presidencial, pero no el poder, y en el nuevo gobierno asumirá la cartera de Hacienda. Es decir, gestionará los presupuestos y las políticas del Ejecutivo entrante, desde el Ejecutivo entrante. La columna agrega que la agrupación política de Chávez opera con horizonte de 12 años, que el 8 de mayo iniciaría el segundo tercio de ese plan y que la reelección apunta a 2030. Conviene marcar un matiz. Esta lectura no es prueba documental ni acuerdo formal del equipo de transición. Es lectura política calificada que el resto del periodismo costarricense aún no replica con esa contundencia. Pero merece registrarse, porque si efectivamente esa cartera queda en manos del oficialismo saliente, la consecuencia es la que la literatura sobre captura institucional describe como gobierno sombra. El sucesor recibe la corona, pero no el cetro presupuestario. Hacienda en Costa Rica no es un ministerio sectorial. Es la institución que define la asignación de recursos a salud, educación, seguridad y obra pública. Y el Congreso entrante, con Pueblo Soberano controlando 31 curules de 57 y los 6 cargos del directorio legislativo, ya garantiza una mayoría afín al saliente. La diputada electa Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, sintetizó el cuatrenio sin amortiguadores. Índice de homicidios en máximos de décadas. Caída de la inversión en educación. Listas de espera en salud en niveles históricos. Deterioro del puesto 8 al 38 en el ranking de libertad de prensa. Esa es la herencia material que recibe Fernández.
Y a esa herencia se le suma la dimensión internacional. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, cuestionó públicamente la revocación de visas a directivos del diario La Nación. La declaración del comité no se quedó en lenguaje protocolar. El Estados Unidos de antes, dijeron, defendía la libertad de prensa. Esta administración la ataca. Calificaron la operación de herramienta de presión política al servicio de Trump y sus aliados. Es la entrada del Poder Legislativo de Washington al expediente, que, hasta el lunes, era un caso editorial costarricense aislado. Ahora es un caso fiscalizable desde el Congreso estadounidense. Tercer eje, Guatemala. Y aquí el dato cambia la lectura del lunes. El sector empresarial guatemalteco pidió este 7 de mayo gestión transparente a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general. La señal confirma que la designación se concretó pese a que la Corte de Constitucionalidad había anulado la nómina de 6 candidatos apenas 2 días antes. La secuencia importa. La Corte devolvió el expediente al inicio. El matutino del 5 de mayo leyó eso como ventana de prórroga para Consuelo Porras. Y en cuestión de horas, el nombre del nuevo titular del Ministerio Público ya estaba públicamente en circulación, con pronunciamientos sectoriales pidiéndole transparencia antes de que asuma. Que el empresariado pida transparencia antes de que García Luna jure el cargo es la confesión, vía sector privado, de que el proceso no llegó al destino con la legitimidad esperable. Es la fórmula que se usa cuando ya no hay margen para vetar, pero todavía hay margen para marcar línea. Pedir, antes de la posesión, lo que normalmente se exige durante la gestión. La pregunta abierta es qué relación tendrá el nuevo fiscal con el pacto de corruptos que Porras administró. Y se va a responder en 4 tiempos. La fecha exacta de toma de posesión. El primer pronunciamiento sobre los 842 días sin investigación contra Yamatei y Miguel Martínez por contratos de 2.561 millones de quetzales que la hora sigue contabilizando. La reacción de la comunidad internacional, empezando por el embajador estadounidense designado, Juan Rodríguez, y la posición de la Corte de Constitucionalidad ante eventuales impugnaciones nuevas. La Conferencia de Seguridad Hemisférica de Miami, donde Washington acaba de elevar el combate al crimen organizado a prioridad antiterrorista, ya empieza a calibrar. Si García Luna se percibe débil frente al crimen organizado o a la corrupción, perderá rápido el respaldo que la doctrina antiterrorista promete. Honduras y Panamá agregan textura al cierre. En Honduras, Radio Progreso firma el balance de los 100 días de Asfura, y la conclusión es una radiografía institucional. Gestión improvisada en el Ejecutivo, muy agresiva en el Congreso. El liderazgo de Tomás Zambrano, presidente del Congreso, queda por encima del presidente Asfura. Juicios políticos, ley de empleo por hora, lectura obligatoria de la Biblia, intentos de control sobre las Fuerzas Armadas. Y, en presupuesto, prioridad para agronegocios, cuerpos armados y bonos solidarios, con reducción de la inversión social. El cogobierno no es un equilibrio entre dos fuerzas, es la administración legislativa de un ejecutivo decorativo. El propio Zambrano, además, ya solicitó al Ministerio Público y a la Procuraduría información sobre denuncias contra los más de 100 autopostulantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, operación que combina la formalidad del trámite con la posibilidad de filtro político.
En Panamá, la noticia tiene textura de fractura confirmada antes de explotar. Más de 200 docentes renunciaron al destaparse una red de diplomas falsos en el Ministerio de Educación. La ministra Lucy Molinar lo dijo así: había docentes dando clases con títulos que las universidades ni siquiera reconocen. 30 funcionarios denunciados por falsificación, asociación ilícita y delitos contra la administración pública. Auditoría Nacional en Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nave Buble. Desde julio de 2024, 141 denuncias penales y 7 querellas. La cifra de hoy, 200 renuncias, dice que la red operó con escala industrial y que la auditoría todavía no llegó a su techo. Y golpea, con mayor visibilidad, a las zonas indígenas y las áreas históricamente desatendidas, las mismas donde el sistema educativo ya operaba en condiciones precarias. El patrón del día, entonces, no es la abstracción, es la precisión operativa. La palanca migratoria nicaragüense la rediseña el consulado estadounidense y la convierte en peaje material para una diáspora que sostenía la economía interna del régimen. La palanca presupuestaria costarricense, según la lectura de Divergentes, queda en manos del gobierno saliente vía la cartera de Hacienda, mientras Fernández recibe la presidencia formal el 8 de mayo. La palanca del Ministerio Público guatemalteco la asume García Luna, pese a la nómina anulada por la CC apenas 2 días antes, en un proceso que el sector empresarial pidió fiscalizar antes de que arrancara. Y, de fondo, el aviso del zar de la frontera Tom Homan, todavía no han visto nada, promete intensificar las deportaciones masivas hacia países cuya capacidad de absorción institucional está en su nivel más bajo en años. Esa precisión cambia la lectura del costo. Hasta hace semanas, la fiscalización al poder centroamericano se hacía sobre la abstracción de la captura. Se denunciaba el aparato. Esta semana se denuncia la palanca específica, la fianza de $15,000, la cartera de Hacienda, el nombre del fiscal. Y eso vuelve más legibles 2 cosas. Primero, ¿qué se gana o se pierde en cada disputa concreta? Segundo, ¿qué actor concreto se queda con qué herramienta? La pregunta política, todavía abierta, es si la fiscalización gana en eficacia al perder en abstracción. Si nombrar la palanca en lugar del aparato, vuelve más fácil la respuesta. La respuesta dependerá de cuánto tarden los actores externos, el Comité de Relaciones Exteriores en Washington, el sector empresarial guatemalteco, la Asociación Internacional de Abogados, en transformar el comunicado en costo material para los que están moviendo las palancas. La semana entrante será la primera prueba.